Estás escuchando Cabezas de Tormenta, un programa radiofónico hecho desde las entrañas de Madrid, la ciudad que no tiene corazón.
El programa de hoy es el número 57, tiene como título El cuerpo como campo de batalla y consistirá en tres microentrevistas a diferentes compañeras y compañeros de diferentes proyectos que trabajan el tema de género desde una perspectiva antiautoritaria y al final unas reseñas relacionadas con el asunto. Muchas gracias a todas las que nos habéis ayudado a sacar esto adelante. Y bueno, el programa de hoy lo podéis escuchar en vuestras radios habituales. Como vamos a ir un poco apretados de tiempo, vamos a presentaros ya las canciones que irán sonando a lo largo del programa. La primera es una de Sputnik, haciendo una versión de Sinner Man que ya pusimos aquí, interpretado por Nina Simone. La segunda será, para los amantes del soul, un temazo de Little Ann titulado Smile on Your Face. Y la tercera, una canción del grupo anarquista de Boston, Parasol, titulada Vicky Son. Que lo disfrutéis y empezamos el programa.
Como nómadas de las ondas, el estudio de Cabezas de Tormenta se traslada esta vez al madrileño barrio de Hortaleza, un distrito de clase obrera de la periferia norte de Madrid. Aquí hemos quedado con dos compañeras del grupo de aprendizaje colectivo de género que se reúnen en el Ateneo Libertario Hortaleza. Nos apetece que nos cuenten pues qué cuestiones abordan, por qué creen que es importante trabajar este tema de manera colectiva, y quizá la primera pregunta para adentrarnos en todas estas cuestiones es saber cómo funcionáis, cuál es la periodicidad con la que os reunís, pues qué horquilla de edades hay en el seno del grupo, si es un grupo abierto o es un grupo cerrado.
Bueno, lo primero de todo, buenas tardes y muchas gracias por habernos invitado al programa de Cabezas de Tormenta. Somos en torno a 10 personas, tenemos distintas edades, desde 23 a 65 años. La mayoría de nosotras residimos en el barrio Hortaleza y hacemos otro tipo de trabajo político en torno al Ateneo Libertario. Y sí que las actividades que han salido hacia afuera se han hecho dentro del distrito, ¿no? Nos reunimos una vez a la semana, dedicamos un par de horas a juntarnos y a decidir, como dice el grupo, que es un grupo de aprendizaje colectivo, a decidir entre todas la materia que vamos a trabajar y cómo lo vamos a hacer, ¿no? Qué textos, qué material audiovisual o qué líneas nos apetece poner en ese momento, ¿no?
¿Se trata de un grupo del que puede formar parte otra gente o es un grupo que ya está cerrado en la medida en que ya está conformado? Es decir, ¿se trata de un grupo abierto o se trata de un grupo cerrado?
Es un grupo semiabierto, permeable. Trabajamos un poco también desde la autoconstrucción o desde la deconstrucción, mejor dicho. Entonces, sí que tiene que haber una mediana intimidad y un vínculo entre nosotras cercano para poder hablar sobre temas que, aunque no se hace trabajo psicológico ni individual personal, pero que de alguna manera nos tocan a todas, está abierto a que entren otras personas, pero siempre teniendo en cuenta este condicionamiento que tiene, ¿no?
Si no me equivoco, se trata de un grupo mixto en el que coinciden tanto hombres como mujeres y sería interesante detenernos unos segundos en esta cuestión porque sabemos que hay otros grupos de aprendizaje colectivo pues que han decidido reunirse solamente hombres o solamente mujeres. Nos gustaría saber por qué vosotros y vosotras habéis apostado por esta opción mixta.
En el momento en el que se planteó montar el grupo, el grupo de personas que hablábamos sobre ello ya éramos hombres y mujeres, por lo tanto la posibilidad que se hiciese mixto era más que la realidad que otra cosa. Nos parece genial que haya grupos que funcionen de otra forma, de hecho creemos que es necesario y totalmente enriquecedor, pero sí que nos planteábamos también trabajar desde la realidad de que somos diferentes, que nos encontramos en distintos roles de poder sociales y que plantearnos, intentar encontrarnos en una comunicación directa desde aquí, nos podía dar otras perspectivas que hasta ese momento en ninguno de los que componíamos el grupo nos habíamos encontrado en esa disyuntiva, ¿no?
Partís de la base entonces de que existen desigualdades en el seno del propio grupo en la medida en que existen géneros distintos, ¿verdad?
Desde el grupo asumimos que el patriarcado está ahí, que forma parte de nuestra realidad, ¿no? De nuestra realidad desde un punto de vista estructural, pero también desde lo cotidiano, desde lo que somos nosotras mismas. Entonces nos planteamos trabajar desde ahí, ¿no? Desde que somos diferentes y que esas trabajar desde esas diferencias nos deberían de dar herramientas a unas y a otros de cómo enfrentarnos a esta realidad, ¿no? De una forma más saludable. Y en esta disyuntiva es necesario, por lo tanto, que los hombres pierdan poder para que las mujeres se empoderen y ganen esas cuotas. Para trabajar con esto, introducimos el texto de Luis Bonino de los micromachismos y el vídeo de Pamela Palenciano, que fue un poco los inicios del grupo, como ahora os contará mi compañero, a partir de los cuales se asientan las bases para empezar a trabajar temas más específicos.
Te has adelantado a la pregunta que iba a lanzar, porque hemos estado abordando cuestiones de forma y ahora lo interesante era valorar un poco los contenidos. Entonces, bueno, como ha planteado la compañera, ahora lo interesante sería que nos contarais qué temáticas tratáis.
Bueno, pues como ha contado la compañera, debido a la amalgama de edades y procedencias del grupo, pues los primeros 6 meses fue un poco popurrí para marcarnos cuáles eran las bases y lo que creíamos que más o menos era el patriarcado. Trabajamos el texto de micromachismos, trabajamos el tema del heteropatriarcado y bueno, y recomendar, que ya lo ha comentado, el vídeo de No solo duelen los golpes de Pamela Palenciano, que un año después tuvimos la suerte de que pudiera presentarlo y hacerlo ahí en el Ateneo, y creo que es como un vídeo muy bueno para partir desde una base, ya que fue la primera vez que, por lo menos a nosotros, nada más terminar de verlo, todo el grupo se había sentido identificado con un montón de cosas. Después de eso empezamos a trabajar también el tema de los roles de género, que es un tema bastante importante porque nos dimos cuenta que absolutamente todos los roles que puedes ver en cualquier comedia romántica de Yanquilandia son los mismos que repercutimos en nuestro día a día. Después de esos 6 meses primeros como de popurrí, intentamos hacer como un trabajo y una perspectiva de un calendario más a un año entero y decidimos poner para los primeros 6 meses el tema del amor romántico, ya que lo habíamos visto que era bastante importante. Y
a raíz del vídeo de Pamela Palenciano, ¿no? Era un poco la elección del tema del amor romántico.
Sí, y a raíz de todo lo que repercutía en los roles que ya llevábamos trabajando. Y para después de Navidad, los siguientes 6 meses, la sexualidad. El tema del amor romántico lo empezamos a trabajar con lo que llamamos el libro Gordo Morao, que es crítica del pensamiento amoroso de Mariluz Esteban, y para introducirlo así, pues era trabajar el tema del amor romántico como el concepto que viene desde final de la Edad Media y el Renacimiento, pues de que pues antes se vendía a las mujeres por cabras a la hora de casarse, y parece que llegó el amor romántico y todo se solucionó y se casaban por amor y eso estaba ahí. A la hora de trabajarlo te das cuenta que detrás de ese amor romántico está exactamente igual el patriarcado, y como al capitalismo hay que combatirlo en dictadura y en democracia, al patriarcado hay que combatirlo cuando se vendía a las mujeres por cabras, como ahora mismo, que lo que crea no son relaciones igualitarias y horizontales. después de eso, en los siguientes 6 meses trabajamos el tema de la sexualidad, que si algo nos dimos cuenta, que otro de los pilares de este patriarcado, además del amor romántico, es la sexualidad, que viene bastantes miles de años antes siendo modificada por este patriarcado. Trabajamos el libro muy guay, muy recomendable también, de El asalto al Hades, la rebelión de Edipo, primera parte, de Casilda Rodríguez Bustos, que haciendo un análisis desde el neolítico y desde bastantes años atrás, hace y pasando por todos los mitos griegos, hace un análisis de cómo ha cambiado la figura de la mujer de esas primeras sociedades matrifocales, que no matriarcales, a la actualidad, cómo se ha ido demonizando toda esa figura de la maternidad y de la maternidad y de la sexualidad como parte principal de la sociedad, y se ha ido convirtiendo en lo que es ahora la familia mononuclear de padre, mujer y hijos, cambiando por lo anterior, que podía ser más el origen, que era la comunidad dentro de una sociedad. Entonces, dándonos cuenta de que eso también era otro de los pilares bastante importantes del patriarcado y que está dentro de nosotros desde hace miles de años antes, ya para los últimos 6 meses, ya dado que el grupo lleva ahora mismo 2 años, empezamos a ver que dentro de los movimientos donde nos movíamos o de las personas de a nuestro alrededor, creíamos que había una carencia bastante grande de trabajar temas de género o por lo menos de ponerlos en prioridad a la hora de hacer nuestro curro y nuestras relaciones personales. Para ello empezamos a trabajar sobre todo el tema de que veíamos bastante complicado y que seguía repercutiendo, que eran las agresiones, y empezamos a investigar un poco el trabajo que ya se había hecho. Yo creo que en ese punto, yo personalmente y otras compañeras del grupo, nos dimos cuenta que había ya encima de la mesa un bagaje feminista y un curro ya hecho de mogollón de textos, de mogollón de curro, mucho de ello para llevarlo hasta la práctica, ¿no?, y a lo más cotidiano de nuestras vidas, y que no estaba encima de la mesa. Entonces, eso es con lo que nos hemos quedado estos últimos 6 meses. Y bueno, ahora después de Navidad nos reunimos la semana pasada por última vez y intentaremos ver qué es lo siguiente que queremos trabajar. El tema de los cuidados es algo que creemos bastante importante y lo pondremos encima de la mesa.
El compañero ha puesto de relieve un poco cuál es el sustrato del que se viene alimentando el grupo de aprendizaje colectivo de género de Hortaleza, cuáles son los textos de los que ha bebido en este tiempo, pero también me consta que uno de los intereses del grupo es que aquello que se trabaja desde dentro pueda proyectarse de alguna manera hacia afuera, para que lo que ha servido de aprendizaje para unos pueda ser quizá también el punto de partida para otras personas. Entonces, creo que sería interesante que nos contarais qué cosas habéis hecho en ese sentido hacia afuera. Las charlas, los talleres si los ha habido, las predicciones si los ha habido, etcétera.
Pues nos planteamos un poco, como decías, intentar también contribuir a ese aprendizaje, ¿no? Entendemos que no partimos de la nada, nadie. Nosotras bebíamos, decíamos antes, de todas las luchas feministas, y de esta misma manera queríamos dejar lo poco que había a lo que habíamos llegado, ¿no?, en común. Y de ahí queríamos sacar un fanzine, que eso está todavía en proceso con las conclusiones, y incluir ahí un taller que preparamos que se llama Casos Prácticos en torno al tema del amor romántico, que ya hemos puesto en común en algún momento en el Ateneo, y que es muy fácil y muy sencillo porque habla de las actitudes cotidianas que cada uno de nosotros tenemos en nuestras relaciones interpersonales. Desde ahí, ¿qué era lo que buscábamos? Ver cuáles eran las situaciones en las que se ejercía poder, esto que hablábamos antes, desde el lado masculino, y se sometía el lado femenino, y encontrar otras formas de relacionarnos en las que la mujer se empodera y el hombre vuelve a un lugar de equidad en relación a la mujer. Esto, que parece súper teórico dicho de esta manera, en lo cotidiano, trabajándolo con cualquier persona, se ve claramente. Por ejemplo, el silencio es una conducta habitual dentro de una relación de conflicto entre el género masculino y femenino, que adopta el masculino para romper con una situación y no tener que enfrentarse a ello, ¿no? Y era algo que se daba en muchas realidades distintas. Entonces no es teórico, sino que forma parte de nuestra realidad y a partir de ahí hacíamos un análisis común. Entonces no era necesario saber mucho ni tener unos mínimos en torno al tema de género, sino que hablando de lo cotidiano salían las cosas generales que habíamos hablado más a nivel teórico, ¿no? O estructural. En el taller, por ejemplo, se vio claramente, era genial, había gente de distintas edades y de distintas procedencias, ideologías, culturas, y se daban en los 5 grupos que se hicieron los mismos patrones y las mismas realidades, ¿no? Entonces, no se evidenciaba algo que creías que solamente pensabas tú o que te pasaba a ti, que era un constante y un cotidiano dentro de la realidad, ¿no? Entonces, pues genial.
O sea que posiblemente percibir por parte de la gente que fue al taller que había como un hilo conductor entre los distintos grupos sería algo que les haría reflexionar en casa, ¿no? La cuestión de que salgan patrones parecidos en grupos que no han coincidido en el corro, digamos, ¿no? En el círculo, sino que estaban separados.
Sí, y que yo lo de genial no lo digo en el sentido de que sea genial que lleguemos a esas conclusiones, sino que lo genial era que a partir, efectivamente, como tú decías, de encontrarnos en esa realidad en la que llegábamos a unas conclusiones comunes, podíamos generar estrategias entre todas las y todos los que estábamos allí, que esa es la parte interesante, que es el cómo hacemos para que esto, de alguna forma, cambie nuestra vida o cambie nuestra realidad, ¿no? No solamente es un trabajo teórico, sino más bien práctico. Tanto en la escena política en la que cada uno nos desarrollamos como en nuestras vidas más privadas o cotidianas. Bueno, y para terminar, agradecer habernos invitado al programa y animar a la gente a que trabaje el tema de género, que nos parece que es complicadísimo porque es algo tan grande como el capitalismo y que, por lo tanto, es un curro para siempre, ¿no?
Comentábamos a micro cerrado que abordar la cuestión de género tiene más que ver con una carrera de fondo que con un sprintazo que pueda durar unos minutos. También a micro cerrado nos comentaban las dos compañeras que comparten micrófono hoy en el estudio itinerante de Cabezas de Tormenta que uno de sus intereses era fomentar de alguna manera que se extienda el interés por abordar este tema de manera colectiva y por tanto que se extiendan los grupos en el formato en el que sea, en un formato mixto, en un formato segregado, tanto desde el ámbito femenino como desde el ámbito masculino, pero que sea de alguna manera un mínimo común denominador de la gente que participa de los movimientos sociales. Un poco a modo de conclusión, no sé si os gustaría agregar algo más.
No, nada, que muchas gracias por habernos invitado.
Gracias a vosotros.
Cinnamon way you wanna run to, Cinnamon way. Os saludamos desde aquí, desde Granada. Hemos querido hacer una pequeña aportación para este programa número 57 ya de Cabezas de Tormenta. Nuestra idea desde aquí es un poco explicar qué es la autodefensa feminista y dar una idea, pues, de a qué necesidad responde, cómo surge, ¿no? Cuáles fueron sus inicios y cómo se transmiten, ¿no?, esos conocimientos. Para eso está aquí Isa, que lleva ya unos cuantos años, pues, con este tema, y vamos a charlar, pues, unos minutillos. Hola, Isa.
Hola, Virgen.
Pues por empezar por el principio, ¿cómo podríamos definir qué es la autodefensa feminista y en qué contexto surge, ¿no?, y cómo?
Mira, para mí la autodefensa feminista es una manera brutal de enfrentar las agresiones sexistas. Y bueno, un poco la autodefensa feminista nació a finales de los años 70 en Canadá, desde el movimiento feminista, y un poco con los objetivos de hacernos a las mujeres protagonistas de nuestra propia defensa y de crear espacios de reflexión en los que se podrían volcar, pues, un poco eso, ¿no?, como los miedos que las mujeres tenemos, los deseos, los anhelos, las paranoias, y el poder compartirlo en un espacio seguro en el que politizar todas esas experiencias y el aprender unas de otras, ¿no?, cómo las enfrentamos, y el crear herramientas feministas para, bueno, pues, para afrontar la violencia machista que vivimos, ¿no?
Bueno, un poco así escuchándote hablar, creo que se puede ver que no tiene mucho que ver con los talleres de defensa personal, ¿no?, que se ven anunciados por gimnasio o, ¿no?, por algunas uh-huh. instituciones o ayuntamientos y tal, ¿no?, uh-huh. que hablan de autodefensa femenina, ¿no? Uh-huh. Igual estaría bien de remarcar un poco en qué se diferencia, ¿no?, el enfoque.
Mira, es que no tiene nada que ver y está muy bien. Hay que hablemos esto, ¿no? Porque creo que ahora, con el tema de las agresiones, que las mujeres están intentando empezar a empoderarse, ¿no?, creo que, bueno, pues que hay un montón de gente que se está intentando aprovechar de esta situación, ¿no?, gimnasios o, bueno, y bueno, mira, hay bastantes diferencias, ¿no?, entre lo que sería un taller de autodefensa feminista y uno de defensa personal. Para empezar, un taller de autodefensa feminista lo va a dar siempre una monitora mujer feminista, que viene eso del movimiento feminista. Somos activistas y tenemos una formación muy específica en género y en violencia, y esto no, o sea, que nunca la va a dar un hombre, ¿no?, como en un gimnasio. Luego, en los gimnasios meten mucha caña con el tema físico, ¿no? Son todo como herramientas físicas, ¿no? Te enseñan llaves y nosotras vemos que bueno, que eso, pues, para nosotras no tiene ningún sentido, ¿no?, el enseñar un bloque físico sin politizar lo que está sucediendo, ¿no? El ver que nosotras vamos a trabajar violencia sexista, ¿no?, el ver cuál es el origen de esa violencia, cómo se mantiene, por qué se perpetúa, a quién le interesa que esto no termine, ¿no? Todo eso es súper importante, que las mujeres entendamos, ¿no?, lo que es la violencia estructural que vivimos como mujeres en este sistema patriarcal, y el empezar a identificar los pequeños, bueno, pequeños y grandes, ¿no?, microviolencias con las que convivimos día a día, que las tenemos súper normalizadas y que muchas veces nos cuesta responder, o incluso a veces las respondemos y no somos conscientes siquiera de que las estamos respondiendo, ¿no? El ver que hay un montón de cosas, por ejemplo, que las mujeres dejamos de hacer por el simple hecho de pensar que puede sucedernos una agresión, ¿no?
Por miedo.
Por miedo, eso es. Pero ya es como el miedo, ni siquiera ha ocurrido la agresión, ¿no? Date cuenta. O sea, es como el fantasma, ¿no?, de que puede ocurrir. Y si ocurre, ¿qué es lo que me va a suceder? ¿No voy a ser capaz de enfrentar eso? ¿Me voy a quedar paralizada? ¿Me voy a quedar...? ¿Va a ser peor si lo enfrento? Porque eso también es como otra idea, ¿no?, del patriarcado, de estate quieta, por si acaso, ¿no?, que no vaya a que respondas y va a ser peor. Eso estadísticamente es mentira. O sea, tienes muchísimas más probabilidades de salir de una agresión bien si la enfrentas que si no la enfrentas. Y cuando digo enfrentar, quiero decir, por ejemplo, salir corriendo, ¿eh? O sea, que no me estoy metiendo tampoco en un tema físico de que ahora tenemos que ser todas superwoman e ir dando patadas voladoras, ¿eh? O sea, que para nosotras la autodefensa es muy intuitiva. Y, por ejemplo, pues el ejemplo que he puesto, o sea, una respuesta para nosotras es salir corriendo, cosa que en un gimnasio, ¿no?, volviendo un poco a lo de defensa personal, o sea, eso no te van a enseñar, ¿no? Te enseñan técnicas físicas que, además, bueno, pues se tarda mucho tiempo en aprenderlas, cualquier persona que haya hecho algún arte marcial sabe que, o sea, que las llaves luego en un momento de agresión veremos si te sale o no te sale, ¿no? Sí. Se necesita también, pues, dinero, ¿no? Para acudir a cursos de estos, ¿no? De gimnasios, o se necesita una determinada forma física. Se veía que bueno, que eso no es una solución para las mujeres para enfrentarnos a una agresión, ¿no? Que se iban a quedar un montón de mujeres fuera, ¿no? Por edad, por condición económica, por condición física o... Y bueno, pues eso, poco, ¿no? Y
sí, que igual la autodefensa no se tiene que ver como un deporte, ¿no? Que igual es lo que pueden transmitir, ¿no? La idea de eso, de un taller o un curso en un gimnasio, ¿no? Que no se trata de ponerte en forma, ¿no? Y para mí es un poco recuperar sí, el contacto con tu cuerpo, ¿no? Y el saber relacionarte con él y verlo como una herramienta, ¿no? Que eso es algo que en realidad te da fuerza ya de por sí mismo, ¿no? El verte tú capaz de si en un momento dado quieres utilizar, ¿no? La violencia, que lo puede hacer.
Claro, pero como una opción, ¿no?
Claro, como una opción y...
Claro. Y luego, por ejemplo, también lo que enseñan en los gimnasios, así en defensa personal, pues es una salida individual de la agresión, ¿no? Y eso nosotras también es como una cosa muy muy importante para la autodefensa feminista, el ver que bueno, que a mí me agreden no por ser Isa, ¿no? Me agreden por ser mujer, porque vivo en una sociedad patriarcal en la que, bueno, como mujer se me ve como sumisa, débil, no voy a responder, que los hombres están legitimados socialmente para agredir.
Para mí también lo interesante es aprender a enfrentar no ya cuando está ocurriendo una agresión, sino posteriormente, ¿no? Cómo gestiona eso, ¿no? Pues tu respuesta, cómo ha sido, ¿no? O también cómo se te puede identificar o señalar según cómo haya sido esa respuesta.
Ese es otro trabajo también muy importante, ¿no? Que se hacen en los grupos de autodefensa, ¿no? No es lo mismo si tú vives una situación de agresión sin tener los conocimientos o sin politizarla desde el feminismo, que si la vives, ¿no? Como, pues ahí te vienen todos los reproches, ¿no? Y la culpa y la responsabilidad de a quién se le ocurre hacer eso, cómo se te ocurrió coger ese camino, porque no llamaste, ten cuidado con tal, sí, ¿no? Ahí te vienen todos los reproches. Si tú lo politizas, ¿no? Y desde el feminismo te dicen, a ver, o sea, el que te ha agredido es el responsable total de la agresión, por supuesto. Tú lo has hecho lo mejor que sabías y lo mejor que has podido, y ahora ya vamos a ver cómo podemos curar esto, ¿no? Sanarlo y darle la vuelta, ¿no? Y luego lo que quería decir era lo de que en los gimnasios lo que te hacen es que te enseñan una respuesta individual y que nosotros vamos a una respuesta colectiva, ¿no? Al salvar, pues por supuesto que tú en una agresión, si estás sola, pues vas a defender tu cuerpo, ¿no? Pero que trasciende mucho más que eso, ¿no? Que, bueno, que el ver que tú perteneces a un grupo, ¿no? Un colectivo de mujeres, y el ver cómo podemos generar herramientas y cómo las podemos compartir entre todas, y el ir compartiendo toda la sabiduría de otras mujeres, ¿no? Para, bueno, pues para acabar con la violencia machista.
Sí, yo creo que ninguna, ¿sabe? Nacemos sabiendo, que se dice. Claro. Entonces creo que hay un momento, ¿no?, en el que pues empieza a plantearte, ¿no?, cierta historia, y igual es interesante saber en tu caso, ¿no?, cómo te surge el interés, ¿no?, y empieza un poco a aprender, y cómo también ver la necesidad de enseñar, ¿no?, y de transmitir todo eso.
Pues mira, yo fue hace un montón de años, estábamos en un grupo feminista y llamamos unas compas de Valencia para que nos harían un taller de autodefensa feminista, que tampoco teníamos mucha idea de lo que era, pero bueno, pues nos animamos, vinieron, y a mí ese taller me flipó. Fue como un antes y un después. O sea, ahí vi que, bueno, pues eso, que la autodefensa feminista era una herramienta brutal contra el patriarcado, ¿no?, contra las agresiones sexistas, que es súper práctica, que es súper política y que es una manera súper súper buena también de acercar a muchas mujeres al feminismo, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedé ahí bastante pillada con el taller, y bueno, y según pasaron los años, pues yo, fue así, ¿eh? Un día dije, voy a ser monitora de autodefensa feminista, desde como la necesidad de transmitir todos estos conocimientos a otras mujeres, ¿no? Era como una cosa muy chula de la autodefensa feminista, ¿no? Que cuando haces un taller o cuando sabes, lo que quieres es que cuantas más mujeres sepan, ¿no? contárselo, ¿no? Es como que es un conocimiento que no te lo quieres quedar tú. Es al revés, ¿no? Como que quieres ahí que se expanda y compartirlo. Entonces, la mejor manera que vi fue ser monitora, ¿no? Montar talleres y expandir la red esta mundial de autodefensa feminista. Y eso, y estuve formándome y empecé a animarme a hacer talleres y no he parado. Y no sé, para mí es una manera de vivir al final la autodefensa feminista. Y eso, no sé, como que cuantas más mujeres sepamos, ¿no? Es como una necesidad de, es que creo que todas las mujeres tienen que conocerla, ¿no? Mm.
Sí, porque además yo creo que no es una cuestión también solo de enseñar lo que ya sabes, sino que es como, ¿no?, un conocimiento vivo, ¿no? Que, que en cada taller, en cada grupo, ¿no?, como que se van incorporando nuevas herramientas, nuevas estrategias, ¿no?, de cómo cada una, porque en realidad cada una, ¿sabes?, tenemos la capacidad, ¿no?, de responder, ¿no?, y poner eso en común es lo que va enriqueciendo todo esto.
Los talleres, claro, sí, que la autodefensa feminista es eso, ¿no? Como que está súper viva, que no es ahí un libro cerrado, que esto es lo que se enseña y esto es lo que se aprende y punto, ¿no? Es al revés, ¿no? Es ahí un, pues eso, el nutrirte, ¿no? De todas las compañeras que hay en los cursos, de mí misma y de, y no sé, y bueno, pues sí, pues el ir compartiendo toda la sabiduría que tenemos, ¿no? Y muchas veces eso, ¿no? Pues que no sabemos todo lo que sabemos, ¿no? Y en los talleres al final es lo que sale, ¿no? El decir, joder, ¿no? Nos damos cuenta de todas las veces que estamos respondiendo lo poderosas que somos, lo listas, lo sabias, lo ingeniosas, ¿no? Las respuestas ahí tan eso, pues ingeniosas que muchas veces no se nos ocurren y que a veces ni siquiera somos conscientes, ¿no? De que eso es una respuesta o todo eso al final en el taller se ordena, ¿no? Y se politiza, igual es lo que ayuda, eso, ¿no? El taller a hacer eso. Pero bueno, pues al final la autodefensa feminista es eso, está en la calle, ¿no? Y está dentro de nosotras.
Bueno, yo creo que tampoco tenemos ya mucho tiempo, no sé si quiere añadir algo más o igual dar alguna referencia, pues o gente que quiera seguir investigando un poco en el tema o...
Pues mira, sí se me ocurre el recomendar el dossier de Tijeras para Todas, que es un dossier que han hecho muchas compas feministas, ¿no? Que son varios textos de, bueno, pues para cómo enfrentar las agresiones, ¿no? Cómo llevar un poquito para adelante el tema de eso, de agresiones en colectivos. Entonces, bueno, pues son 10 o diferentes textos con diferentes experiencias y dan un poco pues una serie de herramientas para manejar bien esta lacra que al final existe también en nuestros espacios mixtos, ¿no? Y que, bueno, que creo que puede facilitar mucho el poder manejarla bien, que bueno, que esto creo que es una tarea que nos queda bastante pendiente, ¿no? Y que ya es hora de que se haga.
Sí, la verdad que bueno, lo bueno es que hay muchas que están ya trabajando en el tema, ¿no? Yo llegó a mis manos el año pasado una revista que creo que editaban desde Barcelona que se llama Putas Insumisas, que la verdad me pareció ahí súper interesante, ¿no? Como que habían hecho un trabajo, o sea, se veía que había un trabajo detrás, ¿no? En torno al concepto de violencia, ¿no? Relacionado con las mujeres, en dos sentidos, ¿no? De hecho, la revista estaba estructurada en dos bloques, ¿no? Que las mujeres recibimos, pero también repartimos, ¿no? Y no sé, creo que quien quiera echarle un vistazo. Y luego también, así en los últimos meses, he visto una película que era El Cairo 678, que quería recomendar, vamos, que está rodada hace unos años en Egipto y cuenta así un poco entrelazando la historia de tres mujeres que sufren acoso y cómo se tienen que enfrentar, ¿no?, a todos los juicios de valor, a todas las presiones, a todos los cuestionamientos que supone eso, ¿no?, el responder. Y además, pues la película, como digo, está rodada en Egipto y te hace ver cómo el patriarcado, ¿no?, es un sistema de opresión totalmente transversal, ¿no?, que tú te puedes reconocer en la experiencia, ¿sabes?, de otra mujer que ha sido socializada en otra cultura, en otro sitio, ¿no?, pues distinto, no sé, creo que... Bueno, ahí queda. Y bueno, creo que poco más. A cuidarse.
Cuidarse. Oh, the smell of you.
Bueno, pues siguiendo con el programa de hoy y con esta serie de microentrevistas que estamos haciendo alrededor de la cuestión de género a diferentes proyectos que funcionan en la ciudad de Madrid, tenemos con nosotros a un compañero de la distribuidora Peligrosidad Social. Buenas tardes.
Muy buenas.
Gracias por venir y bueno, pues para ir directos al grano porque el tiempo apremia, mejor que nadie te pedimos a ti que nos expliques un poco qué es Peligrosidad Social.
Bueno, pues es una distribuidora que se montó hace 2 años y algo, que trata sobre todo temáticas relacionadas con el feminismo queer, la liberación animal y materiales libres de drogas, que eran temáticas que en el momento en el que montamos la distribuidora consideramos que no estaban del todo desarrolladas o a niveles tan grandes como otras temáticas dentro del ámbito político más antiautoritario de Madrid. Y sobre todo movemos material a bajo precio, fanzines y algo de música relacionado con estas temáticas y eso, pues poco más principalmente, o sea, primamos lo que es la difusión y por eso también traducimos bastante material, sobre todo temáticas queer provenientes de Estados Unidos y eso, poco más es la distribuidora así en resumen.
El material que tenéis traducido y editado se puede encontrar en internet, ¿no? Si no me equivoco, en PDF, ¿nos podrías decir la web?
Pues es distribuidorapeligrosidadsocial.wordpress.com, si no recuerdo mal.
¿Y algunos de los últimos títulos que hayáis editado?
Pues hace poco editamos un fanzine llamado Reflexiones Hermafroditas, que va sobre lo llamado intersexualidad, que también se ha venido llamando hermafroditismo, que es pues un texto muy básico sobre lo que es la intersexualidad, el movimiento que hay al respecto. La intersexualidad es pasiva, en resumen, pues una, o sea, intersexual es gente que por su medición científica de la genitalidad no se corresponde ni con hombre ni con mujer, así que normalmente al nacimiento le hacen una operación de corrección de género en el que le mutilan la genitalidad y a partir de ahí le socializan como mujer normalmente o como hombre. Y aquí pues habla un poco en este fanzine del movimiento que hay al respecto. Y también hace poco tradujimos un texto de un grupo trans radical de Chicago que se llamaba Hacia un transfeminismo insurreccional, en el que habla pues de eso, de cómo articular de manera teórica un discurso más radical dentro de lo transfeminista, del feminismo más orientado hacia lo trans.
Pues otra pregunta que queríamos hacer es que ¿por qué hacéis un trabajo específico de género? ¿Por qué pensáis que merece la pena o que es necesario?
Pues claro, pensamos que en el tema de género, al igual que en muchísimas cosas más, está muy verde todo. Faltan muchísimas cosas por hacer al respecto. Falta muchísimo material, falta muchísima teoría y... porque es un tema muy que consideramos muy importante, muy prioritario, tampoco jerarquizando con el resto de temáticas que pueden existir, pero el género te atraviesa a nivel personal, a nivel político. Cualquier cosa que hagas tiene que ver con género. Ya sea salir a comprar, ya estás tratando a las personas que socializas como hombres o como mujeres diferentes, estás en la asamblea del colectivo, bueno, esto es lo típico que se dice, también los tíos suelen hablar más, el tema es como la transexualidad o lo transgénero o lo intersexual o no se tratan prácticamente y casi no se tratan tampoco otras disidencias sexuales. Por tanto, consideramos que al ser un tema tan prioritario requería de un sello, de una distribuidora que lo abordara de forma constante, que fuera referencial en ese tema. Muchísima gente viene a nosotras, ahora por suerte hay una distribuidora feminista más en Madrid, pero muchísima gente venía a nosotras a preguntar por esas cuestiones y vamos, los fanzines normalmente se nos acaban muy rápidamente en encuentros de distribución, en lugares en los que montamos, porque la gente realmente yo creo que tiene hambre de feminismo y de conocer más al respecto de esa temática.
Bueno, y para ir terminando, el último que queríamos plantear es que ¿qué creéis que se puede hacer desde ya para avanzar en la cuestión de género, tanto a nivel individual como a nivel colectivo?
Pues a nivel individual, sin duda, un trabajo sincero de trabajarse las cosas a nivel personal, de plantearse lo que es el machismo, cómo lo reproducimos a nivel diario y cotidiano, tanto en nuestra forma de movernos como en la forma de hablar al resto de la gente según el criterio visual que nos den. O sea, un trabajo sincero, tampoco voy a precipitar demasiado porque creo que se entiende bien. A nivel colectivo, pues creo que lo principal que debería ser es la autoorganización desde el ya. Fruto de que, o sea, es la historia de siempre. Nadie va a ejercer los intereses de un grupo, salvo el propio grupo. Y en este caso serían los grupos más oprimidos por el patriarcado, tanto grupos de personas idealizadas como mujeres, como disidentes sexuales, como disidentes de género, y más en este contexto ahora que estamos viendo en Francia, en Grecia, en Rusia, en el que los grupos de extrema derecha están haciendo ya una ofensiva de verdad, no como anteriormente habían hecho, que bueno, salvo en los años 90, si no recuerdo, ya se están comportando de manera hostil hacia estos grupos. Incluso también aquí en el Estado español ha habido casos de agresiones por parte de la policía de grupos nazis, aunque han sido algo silenciados en la prensa. Y vamos, estas cosas, esto y todos los ataques constantes y diarios por parte de la policía, por parte de cada ciudadano policía del género que te mira mal en el metro porque estás vestido con la ropa del género que él considera que no te corresponde, todas estas cosas requieren de algo radical, un ataque radical y concreto al respecto, y esto creo que solo se consigue mediante la autoorganización, mediante el apoyo mutuo y mediante la preparación de que al fin y al cabo esto, en fin, es una guerra, en este caso una guerra de género y hay que combatir por nuestra propia supervivencia.
Bueno, pues muchas gracias por haber venido hasta aquí para contarnos un poco vuestra experiencia y vuestras líneas principales de actuación, y pues eso ha sido todo por hoy. Muchas gracias.
Igualmente, nos vemos.
me gustaría recomendaros a vosotras y vosotros, radioyentes, los últimos libros que van de mi mesilla al bolso y viceversa. Sí, suelo leer varios a la vez. Ojeo las páginas que me interesan. A veces los devoro y otras los dejo a la mitad. Con los libros que voy a reseñar, me ha pasado alguna de estas cosas. Espero que os motive leerlos, tanto a señores como señoras. El primero que quería compartir es de Marcela Lagarde. Se llama Para mis socias de la vida, de la colección Cuadernos Inacabados, de la editorial Horas y Horas. La primera vez que vi este libro fue en casa de una amiga. Me dijo, cógelo y mira el índice. Tiene uno de esos índices que te atrapan porque son como pequeños subtítulos que te invitan a abrir el libro por cualquiera de sus páginas, sin seguir necesariamente un orden. La primera parte está dedicada a la autonomía de las mujeres. Yo viví su lectura como una invitación a ser consciente de qué significa autonomía y cómo se construye. La construcción de la autonomía transforma el conjunto de aspectos normativos de la vida, o dicho de otra manera, transforma aquellas cosas que siendo culturales vivimos como normas. Eso sí, la autonomía precisa de un apoyo, un lecho social. No sirve una autonomía propia si no existen condiciones para desarrollarla. No obstante, este capítulo nos invita a formarnos sobre su significado y puesta en práctica. Dentro de este tomo, para mis socias de la vida, hay 145 páginas dedicadas al amor. Se titulan Claves feministas para las negociaciones en el amor. Las que hemos leído estas páginas y las hemos compartido, hemos visto que de repente se nos revelaba algo que sentíamos que estaba ahí, pero no sabíamos ponerle las palabras exactas. Claro que nos sentíamos tiranizadas por toda una cultura que nos invita a dar nuestra vida a un caballero, pero quizá no veíamos hasta qué punto esa cultura nos condicionaba. Uno de los análisis a modo de resumen que plantea Marcela Lagarde en torno a la cuestión del amor es que según seamos hombres o mujeres, se nos enseña a vivir de manera distinta las relaciones amorosas y los aspectos que a ellas conciernen, y cómo eso genera unas u otras frustraciones. De manera hegemónica o culturalmente extendida, los hombres viven el amor como una experiencia posible, mientras que las mujeres lo vivimos como la experiencia central de nuestras vidas. Una idea práctica que propone la autora es hacer una biografía amorosa. Eso es que podríamos compartir con otras nuestras experiencias vitales amorosas y analizar todos aquellos valores, sentimientos e ideas que entran en juego. De esta forma nos hacemos conscientes de los lugares en los que nos situamos con respecto a nosotras, al otro y a las otras. En segundo lugar, quiero hablar de una autora y de los temas que trata en dos de sus libros. Ella es Angela Davis. Uno de estos libros se titula Mujeres, raza y clase. Cuando vi este libro en una feria, el título me pedía a gritos que le echara un ojo. Me pareció que la relación de palabras poseía potencial revolucionario. Angela Davis me abrió los ojos a una realidad que como mujer negra y comunista describe en primera persona. Después de tanta contaminación de propaganda occidental, blanca, en la que se describe a la mujer negra desde la pena, el desprecio o lo exótico y desconocido, creo que algo importante que ofrece Angela Davis es formación sobre su comunidad y pone sobre la mesa los mecanismos de la clase que la oprime, hegemónicamente y consciente o inconscientemente, la clase blanca. La autora ofrece un enfoque combativo y de fuerza, remarcando hechos históricos, levantamientos, sabotajes, procesos sociales y políticos, analizando desde la esclavitud hasta nuestros días. Relaciona el movimiento de liberación de la mujer blanca en Estados Unidos con el movimiento de liberación de las esclavas negras y en qué puntos se encontraban y en qué puntos se alejaban. En estos días parece que en la conciencia de la mujer blanca, y quizá porque en Estados Unidos hay un presidente negro, el lugar de procedencia o el color de la piel ya no sea un elemento de segregación sobre lo que se cimienta Occidente. Sin embargo, en la práctica, todos vemos diariamente cómo el color de piel está relacionado con la falta de recursos de todo tipo y con la carencia de unas condiciones de vida que nosotras, las mujeres blancas, disfrutamos. El otro libro de la autora, que creo que es interesante, es su autobiografía. No solo porque aporta datos distintos, sino porque los enlaza con su trayectoria vital, y creo que eso tiene un valor histórico y humano importante. En estas dos obras, Angela Davis nos cuenta desde la cercanía cómo el color de la piel es un instrumento de la clase dominante para que los blancos odien, teman u opien a sus vecinos negros, y de esa manera sostener a unos a través de la explotación, doblegación, expulsión o desmoralización de otras. Por último, quería hablar de un dato que me interesa de un folleto que me encontré en la Biblioteca Social Hermanos Quero de Granada. Se titula No se nace mujer, de Monique Wittig, editado por Cuadernos Degenerados, que termina con Paradigmas, de la misma autora. En este texto hay un elemento que me pareció crucial para entender una diferencia histórica en el movimiento feminista. Para muchas, significa la lucha por las mujeres como clase social y por la desaparición de esa clase. Y para otras, es la lucha por la defensa de la mujer y, por lo tanto, por el fortalecimiento del mito de la feminidad. Con esto termino y os deseo una feliz lectura, en el metro, en un día tranquilo o en una noche que os arrebate el sueño. Todas las lecturas que las encontraréis enlazadas en la web de Cabezas de Tormenta. Un saludo.
Aquí acaba nuestro programa número 57 de Cabezas de Tormenta. Esperamos que os haya gustado. Y antes de irnos, necesitamos y queremos mandar un saludo lleno de amor y de rabia a los vecinos y vecinas de Gamonal, en Burgos, que han plantado cara al ayuntamiento, a las constructoras y a los antidisturbios de manera ejemplar, y a toda la gente que ha sido represaliada al mostrar su solidaridad en concentraciones que se han llevado a cabo en diferentes ciudades, y especialmente en esta ciudad donde grabamos Cabeza de Tormenta, que es Madrid, y que una vez más ha evidenciado que no tiene ningún tipo de corazón. Nos vamos a ir con un tema que es Apoya, Defiende, Ama, de Funky Drama. Es un tema dedicado a la casica. Y recordaros que este proyecto, del que ya hemos hablado varias veces en esta radio, es una ocupación histórica en el popular pueblo o barrio, según lo mires, de Móstoles, en Madrid. Y el día 23 de enero tienen un juicio. Mañana 18 hay una manifestación. Y también les mandamos un abrazo enorme desde Cabeza de Tormenta. Salud.
Salud.
Apoya, defiende, ama.
Sé que es imposible, pero te lo prometo, y al cumplir mi palabra aprenderé a crecer. Será una vez que ganaremos la historia de este pueblo, la escribirá el pueblo de a pie. Móstoles es un mapa de los saqueos que políticos cometen para así hacer méritos. De alcalde corrupto a senador inepto, la carne de barrio obrero se paga a buen precio. Da igual el gobierno, comparte los métodos, rompe los sueños, vende los fragmentos. Presumen de casco viejo en un museo mientras tiran casas con personas dentro. Aún recuerdo los muros ardiendo en talento, al calor del más toda DMC Rock. No eran ídolos, eran ejemplos, enseñando amor propio a una generación. Pues somos únicos a pesar del desastre, un futuro que nos niega el más mínimo hueco. Nos sitian con Vesca, nos quitan los parques, proletariado, solución final a fuego lento. Ciudad dormitorio, bonito eufemismo para este campo de exterminio. No lo olvides, chico, duermes para el patrón, pagando letra a letra tu propia prisión. Pero donde hay poder siempre habrá resistencias. Y esto no es un lema, es una traducción del empeño y la pasión concreta, puesta por decenas de personas buenas en un proyecto común frente a un mundo roto. Calle Montero 15, una ocupación y un laboratorio donde un tiempo mejor se ensaya y toma forma poco a poco. La casica, quiero dar las gracias y quiero dar mi ánimo por 15 años irradiando el barrio. Con la vida secuestrada no es casual que la esperanza luzca un espacio legal, lo mejor de la ciudad fuera del alcance de sus presupuestos, de sus chantajes. No son cuatro muros, es un oasis donde la gente pobre podemos ser alguien. Encontrarnos y romper las celdas de aislamiento de estas vidas empequeñecidas en miedos. Al gran juego solo se juega una vez, es su apartheid contra nuestro derecho a florecer. Es al ojo explicado para niñas y niños. Nos quieren echar porque en este lugar se vive por encima del destino y el problema personal se torna remedio colectivo. Por los nazis barridos en los años 90, por dar cobertura a tanta inquietud, por mezclar la alegría y la insurgencia, por las noches de verano en el patio rozando la plenitud. Porque en el gueto rebelde Madrid miserable fuisteis el aire y la normalidad, por sembrar en miles las ansias gigantes. La casica ni se toca ni la van a tocar. Despierta mi vida, sonríe mi amor, apoya, ama, defiende lo nuestro. La casica es invencible porque es el pueblo que no es propio lugar sino su propio valor. Pasarán los espacios pero queda el legado. No hay orden judicial que desaloje un complot que se teje desde el fondo del fondo de los años.
Termina el estado donde empezamos nosotros.
Despierta mi vida, sonríe mi amor. Apoya, ama, defiende lo nuestro. La casi casi invencible porque es el pueblo que no es propio lugar sino su propio valor. Pasarán los espacios pero queda el legado. No hay orden judicial que desaloje un complot que se teje desde el fondo del fondo de los años.
Termina el estado donde empezamos nosotros.
Despierta mi vida, sonríe mi amor. Apoya, ama, defiende lo nuestro. La casi casi invencible porque es el pueblo que no es propio lugar sino su propio valor. Pasarán los espacios pero queda el legado. No hay orden judicial que desaloje un complot que se teje desde el fondo del fondo de los años.
Termina el estado donde empezamos nosotros.
Despierta mi vida, sonríe mi amor. Apoya, ama, defiende lo nuestro. La casi casi invencible porque es el pueblo que no expropia un lugar sino su propio valor. Pasará los espacios pero queda el legado. No hay orden judicial que desaloje un complot que se teje desde el fondo del fondo de los años.
Termina el estado donde empezamos nosotros.
Despierta mi vida, sonríe mi amor. Apoya, ama, defiende lo nuestro. La casica es invencible porque es el pueblo que no expropia el lugar sino su propio valor. Pasarán los espacios pero queda el legado. No hay orden judicial que desaloje un complot que se teje desde el fondo del fondo de los años.
Termina el estado donde empezamos nosotros.